Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. En esta ocasión estamos allende los Andes, en la ciudad de Buenos Aires, con un invitado muy especial, quien ha dicho cosas como: en el teatro yo puedo saber qué pasa con el público y por eso me gusta tanto. Palabras suyas. Lo que me hace elegir un proyecto es el tema. Se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. Como el miedo paraliza, entendí que yo no podía parar y así enfrenté el miedo. No le tengo miedo a la muerte, pero morirme me va a dar mucha lástima. Ser argentino y cara dura no es poca cosa y es casi una redundancia, ha dicho él. También ha confesado que el tango es su música y que cuando se baila no se habla. Mi oficio, nos dice, es el de actor, el que yo elegí y para el que me educaron muy bien mis maestros. Y mi oficio es la razón de mi vida. Está con nosotros hoy día en el Gran Teatro del Mundo Adalberto Beto Luis Brandoni. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la presentación.
La presentación de un actor, director, aunque no tan avezado, y político, secretario general de la Asociación Argentina de Actores entre el 75 y el 83, parlamentario del Mercosur desde el 23 hasta ahora, diputado en el periodo 97-2001 por la Unión Cívica Radical y miembro de la Academia Porteña de Lunfardo. Debutó en el teatro el 2 de mayo de 1962 en el Coliseo y sigue desde entonces sin parar, y hoy lo pueden ver en el Teatro Politeama junto a Eduardo Blanco, dirigidos los dos por Juan José Campanella en la obra Parque Lezama, que en Chile tuvo el nombre de Yo no soy Rapaport, que es el nombre original. Luis, quería empezar hablando sobre tu labor como director. Ajá. Tú dices que si bien no es lo tuyo, estás dirigiendo, también estuvimos ayer el Gran Teatro del Mundo en Made in Lanús.
Ah, no me digas.
En la que tú fuiste actor en el año 86, cuando se estrenó junto a Patricio Contreras, el chileno, y otro elenco, y hoy la diriges. Y que si bien no eres director, tú dices que no dudaste ni 10 segundos en aceptar la propuesta del productor, porque es una obra que conoces muy bien, con la que tuvieron más de 1,000 funciones, entiendo, viajaron por muchos países del mundo, y es la única vez en la historia en que una obra de teatro ha tenido su película las dos al mismo tiempo. Made in Argentina se llamaba la película.
Así es.
¿Cómo fue la experiencia y revivir los textos y dirigir esta vez a otros actores en Made in Lanús, de Nelly Fernández?
Bien, de Graciela Fernández de Mejides, ¿no? Para mí fue una gran satisfacción que me convocaran para dirigir esta obra que yo quiero enormemente. Fue un espectáculo muy importante en mi vida y no me equivoco si digo que en la vida de los cuatro actores que lo hicimos. Lo hicimos con Patricio Contreras, con Leonor Manso, con Marta Bianchi y quien les habla. Uh-huh. Lo estrenamos el 1 de enero de 1986 y fue la primera vez que en la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad balnearia, se dan durante dos temporadas seguidas el mismo espectáculo, Made in Lanús. Lanús, para aclarárselo a ustedes, es un barrio del Gran Buenos Aires.
Es importante eso, sí.
Así que es un barrio popular. De modo que fue un gran éxito, se hizo una película con ellos que se llamó Made in Argentina, uh-huh. se modificó, digamos, el nombre porque la posibilidad de que se dé en otros países era más claro en el sentido del título, decir Argentina, que Lanús, que no siempre la gente tiene la posibilidad de conocer que se trata de un barrio de la ciudad de Buenos Aires. De modo que fue una etapa hermosa de la vida. Se dio, como dijo usted bien, por primera vez se dio en Buenos Aires la versión cinematográfica y la versión teatral al mismo tiempo. La versión teatral la sobrevivió a la película incluso. Así que cuando me lo ofrecieron, no tardé más de 15 segundos en aceptarlo, porque la conozco bien, la quiero mucho, quise mucho a esa autora, que es una autora extraordinaria, y lo está demostrando. Hoy está en cartel en Buenos Aires, se estrenó el 4 de enero de este año, y estoy casi convencido de que por lo menos durante el 2024, por lo menos, va a estar en cartel en la calle Corrientes.
¿Y cómo fue dirigirla esta vez, estar desde el otro lado del escenario?
No, no, a mí me resultó cómodo. Esta es la tercera vez que dirijo. Dirigí en los tres casos obras de autor nacional. Yo hice muchas obras de autor nacional, de autor argentino. De manera que con esto me encontré bien, cómodo con la producción, con los actores. Trabajamos casi 2 meses para estrenar en una fecha un poco impropia, pareciera ser, pero no lo es, que es en pleno verano, en Buenos Aires, y en pleno verano hay miles y miles de argentinos que tienen parientes en Buenos Aires.
Y que vienen, por lo tanto,
claro, y en el verano vienen y seguramente van al teatro. Así que nos fue muy bien y nos va muy bien. Muy bien. Yo me siento cómodo porque es una obra que transcurre en un barrio, como decía, un barrio popular de Buenos Aires, en una etapa de la vida muy definida, es decir, casi recién recuperada la democracia en la Argentina. Entonces, esto se lo hacemos saber al público a través del programa de mano y un anuncio que hacemos grabado en la sala, que transcurre en noviembre de 1985, para que la gente se ubique de en qué momento es, y después se anotician de cuál era la realidad.
Exacto,
del país.
Un poco para
el contexto. Y curiosamente, Nelly Fernández Tiscornia no habla del pasado inmediato, cosa que se trató en muchas ocasiones en el cine y en el teatro, sino de cómo estamos los argentinos terminada esa etapa de la dictadura. De modo que es muy atractivo para el público pensar que eso que está viendo en el teatro ocurrió hace unos cuantos años. Es una manera de reconocer cómo estuvimos nosotros, cómo podemos estar y cómo podríamos estar mejor.
Yo le voy a contar a nuestros auditores, Luis, que por si alguien todavía no, en Chile admiramos mucho el teatro argentino y las series y las películas argentinas. Ajá. Entonces le quiero contar a nuestros auditores, por si alguien todavía no asocia el nombre con quién estamos hablando. Ha estado en películas como La Tregua, por nombrar las más emblemáticas, Esperando la carroza, haciendo un personaje también en El Encargado, el que protagoniza Francella, y es el protagonista máximo de la serie de Star Plus, Nada, que probablemente usted que nos está oyendo aquí en el Gran Teatro del Mundo ha visto, porque ha tenido mucho éxito en Chile, Luis.
Ah, no me digas.
Sí, Nada ha sido, pero ha causado sensación.
Qué alegría.
Y entiendo que el personaje es muy parecido a usted. Usted se jacta de no usar celular, de saberse muchos números de teléfono de memoria, tener una agenda de papel.
Encima acabo de olvidármelo en la casa de un amigo muy cerca de mi casa. Ya. De manera que esto es muy, muy cierto, muy cierto.
Muy cierto. Y la pregunta va más bien a cómo trabaja sus personajes. Y también vamos a invitar a la gente que venga a Buenos Aires a venir a ver Parque Lezama aquí en el Politeama.
Muy bien. Parque Lezama es una obra que tradujo y adaptó Juan José Campanella. Por eso tiene otro título, no es el título original. La pieza transcurre en el Central Park y acá transcurre en el Parque Lezama, que es un parque muy conocido por nosotros.
Conocido, sí. Nosotros también por Sábado, además. Lo conocemos mucho, pero en estos sábados.
Claro, de modo que ha sido un éxito mayúsculo. Para nosotros es un orgullo haber podido hacer esta obra, que en este momento está haciendo una temporada parcial con tan solo 2 funciones semanales, hasta dentro de uno o dos meses más, porque tenemos la ilusión de que en uno o dos meses más vamos a filmar la versión cinematográfica
de
Parque Lezama.
Excelente. Y cuando usted dice, mis maestros me prepararon muy bien para este oficio que yo elegí, ¿a qué se refiere y cómo prepara estos personajes?
No, bueno, en principio, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo que era en su momento el Conservatorio Nacional de Arte Escénico, que era un organismo no universitario, pero de tercer nivel, que lo dirigía un hombre de teatro muy importante para nosotros, que fue el catalán Antonio Cunil Cabanellas, y que consistía en un curso de 4 años,
claro,
con clases de lunes a sábado, y con un grupo de profesores extraordinarios, irrepetible. Que solamente lo pudo lograr la capacidad convocatoria que tenía Antonio Cunil Cabanellas, del que yo le hablo. Y le sigo teniendo una deuda de gratitud a esos maestros y maestras.
¿Y hay alguna técnica en particular a la que usted eche mano más seguido?
Yo creo que estaba basado en el sistema de Stanislavski, ¿no? Y con la experiencia de cada uno de los maestros, con muchas materias que teníamos, tenemos, los que pasamos por ese lugar tenemos un recuerdo maravilloso de esa época, de nuestra juventud, y de la ilusión de poder hacer de esta idea, de este deseo, nuestra forma de vida.
De vida. Bien. Estamos en el Gran Teatro del Mundo con Luis Brandoni, protagonista de la serie actualmente en Star Plus, Nada. Luis, ¿por qué cree usted que este personaje, Manuel Tamayo, este crítico gastronómico, este hombre con tanta maña, como decimos en Chile, ha tenido tanto éxito y ha sido tan querido? ¿Dónde está, cree usted, el secreto?
Yo la verdad es que no lo sé bien. Yo creo que la historia, la serie, tiene una cierta magia. La presencia de este personaje, que no es un personaje al que uno tiene deseo de conocer, porque es bastante chocante
en algunos sentidos,
pero no deja de ser atractivo, un hombre inteligente, contestador, de mal talante en muchos casos. Donde además él tiene una debilidad, que es la ciudad de Buenos Aires, que creo que se luce en la historia, la ciudad de Buenos Aires, y un elenco muy importante, más allá de la presencia de Robert De Niro, que ha sido un lujo para nosotros tenerlo, porque es...
Pero además un amigo, entiendo. Además entiendo que es un amigo personal, claro.
Claro, es un amigo personal, sí. Pero, y además es una curiosidad, porque él nunca había hecho televisión.
Ah, claro.
Nunca en su vida había hecho televisión. Y creo, no equivocarme, si digo que él quiere mucho la ciudad de Buenos Aires. Tiene algunas escenas muy divertidas, que es cuando él explica las malas palabras.
Sí, las malas, claro.
Que la sabe, eso es lo mejor que sabe el castellano, son las malas palabras en Argentina. Y ha sido muy, muy feliz el episodio y la duración breve, digamos, de la serie. Me dicen que ha tenido mucho éxito.
Mucho
no sabía del éxito, y me alegro muchísimo del éxito en Chile. Porque además yo tengo también un recuerdo de mi vida como actor en la televisión de un programa que hicimos que se llamó Buscavidas, cuyos protagonistas era Patricio Contreras,
claro,
que fue el hasta que yo sé, el único protagonista, actor chileno que tuvo la televisión argentina. Fue muy, muy exitoso y muy lindo. Así que tengo mucha ilusión. Y no entiendo por qué razón nunca se dio la posibilidad de hacer teatro en Chile, pero espero que tener la oportunidad todavía.
Ah, pero de todas maneras, Italia, lo estarán esperando con los brazos abiertos,
ojalá,
le aseguro.
Ojalá.
Luis, ¿y qué le ocurre a Brandoni con los premios, porque hay premio Martín Fierro, mejor actor dramático, mejor actor de comedia, protagonista, sí. Premio Conex, premio La Trayectoria. ¿En qué parte le toca eso de los premios y qué significan para usted?
Es una cosa que nos puede pasar.
Ya.
Es algo que nos puede pasar.
Hay que estar abierto a eso,
sí,
que pase.
Sí, sí. No, es algo que nos puede pasar. He tenido mucha suerte en algunos casos, y me parece que ha sido un aliento para mí como para todos, sobre todo en los primeros premios que he obtenido, era un hecho que significaba ni más ni menos que la confirmación de que no me había equivocado al elegir este oficio.
Este oficio, al que sigue hasta el día de hoy.
Y las razones porque de cómo hago los personajes, yo he hecho mucho teatro argentino, porque he tenido la experiencia en los 2 años que fui parte del elenco de la Comedia Nacional Argentina, hice un repertorio muy variado, y entre los cuales estaban autores que eran traducidos y autores argentinos. Y lo que me hizo tomar este camino fue la diferencia con la que el público recibe un autor en su idioma y un autor traducido. Y lo que hice en mi vida también, entre otras cosas, además de trabajar, fue observar a los personajes de mi país. De modo que he hecho algunos personajes muy, muy distintos y géneros muy distintos. Y esto es producto de la observación, del fervor, del interés de poder representarlo lo más naturalmente posible y más verosímilmente posible.
¿Y cuál diría usted en esta observación qué es lo que más caracteriza al porteño, digamos, al bonaerense? ¿Hay algo así que a usted le llama particularmente la atención y que dice aquí está nuestra idiosincrasia?
No, porque hay porteños íntimos, temerosos, hay porteños que son muy exuberantes en sus manifestaciones y hay otros que no lo son. Hay algunas películas cuyos protagonistas no eran para nada el prototipo del porteño, pero tiene sus características y lo que me gusta es poder transmitirlo tal como yo imagino que son o como el director me exige que se manifieste,
¿no?
Pero me gusta, me interesa mucho, y además porque la gente tenemos un lenguaje particular, nosotros los argentinos, como ustedes, y una manera de expresarlo que no es solamente oral, sino también gestual. Tenemos una gesticulación particular, ¿no? Como todos.
Claro.
Así que eso me gusta mucho porque lo puedo expresar con un gesto, un sentimiento, un estado de ánimo, que es muy evidente en el teatro y muy explícito y no necesita de explicaciones.
No hay explicación ninguna. Y bueno, estamos apurados porque usted tiene que ya ir a prepararse, así que no le voy a quitar
porque
mucho más tiempo.
Porque tenemos funciones de Parque Lezama.
Exactamente, hoy día de Parque Lezama, así que vamos a invitar a todos nuestros auditores para que vengan aquí al Politeama.
¿Usted lo vio, el espectáculo?
Yo lo vi en Chile, el Teatro Ictus lo hizo, Nisim Sharim hacía su personaje, a León, que es un actor que, bueno, ya se fue de esta dimensión, pero muy, muy querido en Chile. La vi hace mucho tiempo y hoy día me voy a quedar a verla, por usted justamente, así
bueno,
que...
Bueno, espero que le guste.
Pero solo quería tratar el tema de... Usted ha sido siempre un hombre muy comprometido políticamente. De hecho, dice que militó para poder votar por Alfonsín, o sea, participar en el gobierno de Alfonsín, que fue asesor de cultura.
Fui asesor en la...
Y que hoy día nos invita a todos a tener la experiencia de ir al menos una vez en la vida a una manifestación, que a usted le inspiran mucho las manifestaciones, las marchas.
Sí, bueno, claro.
¿Cómo ve el rol del actor justamente en la sociedad con este rol político de algo que hay que decir con lo que lo quiere la gente, que probablemente lo van a oír más que a un político incluso?
Bueno, yo he manifestado en muchas oportunidades mi derecho a expresarme de manera política como un ciudadano común, como cualquier otro ciudadano. porque en un momento de la Argentina la libertad de expresión estaba bastante limitada. Entonces se decía que los actores, como los deportistas, no debían manifestar su pertenencia partidaria, seguramente porque temía, quien no nos permitía eso, que no tuviéramos la misma idea partidaria que del interesado. Pero esto me parece que se terminó, tenemos derecho a opinar y derecho a que la gente no esté de acuerdo con nosotros. Pero este es un riesgo que nosotros tenemos que correr y no, y un derecho que tenemos que hacer valer. Me parece a mí, porque somos ciudadanos, pagamos nuestros impuestos, nos hemos educado en la escuela pública, muchísimo, la mayor parte de nosotros, y esto es lógico que así ocurra. Y a veces, como en mi caso, también hemos pagado algún precio por ello.
Bueno, usted estuvo exiliado, entiendo, casi un año, claro, y no resistió vivir fuera y volvió a la Argentina apenas pudo y fue al día siguiente a ver a River.
No, sí, fui a ver a River porque hacía 18 años que no salía campeón, y saqué el pasaje con bastante antelación. Y lo cierto es que a pesar de la amenaza que había tenido, fui a la cancha y me vi como con mucha gente.
Y hoy día, Luis, usted ha manifestado que le preocupa mucho la Argentina, lo que está pasando hoy día. ¿Qué es lo que más le preocupa en el ámbito de la cultura o en general?
En el ámbito de la cultura, contrariamente a lo que se está viendo en estos días, por ejemplo, aunque hay una manifestación muy tumultuosa, muy ruidosa con respecto a un cine, donde se da cine argentino, el cine Gomón, que es un cine histórico, temiendo que se cierre el cine o se tire abajo, y hay algunas revisiones que está haciendo este gobierno, este nuevo gobierno, donde posiblemente haya modificaciones en algunos organismos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Cinematografía, que me parece que hacen falta, que se necesita racionalizar algunas cosas, porque se han cometido muchos abusos en la Argentina, muchos abusos, sobre todo abusos que están reñidos con las buenas costumbres y la decencia. Entonces, hay que aceptar las cosas como son, y si hay una ansia, una voluntad, un deseo, una propuesta de cambiar las cosas para bien, bienvenido sea.
Muchas gracias, Luis Brandoni.
Gracias a ustedes.
Que se vaya a preparar, y el Gran Teatro del Mundo le agradece que siga actuando.
Muchas gracias y ojalá que nos volvamos a ver en Chile.
Eso espero, muy pronto. Gracias.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en todos los relojes, haciendo un homenaje a García Lorca, aquí en nuestro programa que está hecho especialmente para usted, gracias a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que ve teatro. Seguimos allá en de los Andes, y esta vez desde una plaza estamos conversando con otro actor, quien dice la crítica de él, que pertenece a ese invalorable grupo alejado del divismo, estudioso, versátil, conocedor y generoso con la pasión de ser actor. Porque hay actores, dice la crítica, que no son solo requeridos por el público, sino también por sus pares. Y este es el caso de nuestro invitado de hoy, Esteban Meloni Díez. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, qué bonito.
Qué lindo eso que dice la crítica, sí, ¿verdad? ¿No? Porque además es cierto, a veces hay actores que los quiere mucho el público, pero no necesariamente sus pares.
Sí, es verdad que es como cultivar también la amistad, porque es amistad también, ¿no? Con los compañeros, con los pares. Y sí, la verdad que siempre me llevo de cada trabajo grandes amigos, compañeros y familia de los espectáculos. Y bueno, y se ve que eso se va
se traspasa, ¿no es cierto? Se traspasa y como... se da a conocer.
Sí, gracias,
Made
digamos.
In Lanús, sí. De Nelly Fernández, una obra más que para los argentinos. Y como chileno también la va a entender porque tiene muchas similitudes con nuestra historia. Ha sido emblemática, la hizo en el primer bloque, hablamos con Luis Brandoni, quien hizo tu mismo personaje hace casi ya 40, sí, 40,
sí, casi 40 años, 40 años, en el año atrás, 85.
85, 86, sí, 86, hicieron esta obra que tuvo un gran éxito. Y hoy día estás tú en eso. Quiero partir, Esteban, antes de preguntarte por Made in Lanús, para que sepan los chilenos que puedan viajar a Buenos Aires. Tú dices que partiste viendo teatro con tu madre, venías a Buenos Aires y veías mucho teatro con ella, y que tú sientes que ahí eso fue lo que te hizo ver que querías ser actor. ¿Tienes recuerdo de alguna obra que te haya marcado especialmente, o de lo que sentiste en algún minuto y dijiste, yo quiero estar ahí, quiero hacer eso el resto de mi vida?
Por supuesto, y mira, es muy loco porque es anterior incluso a ver teatro. Yo debería tener 5 años y estaba la televisión prendida en mi casa, una tele chiquitita, blanco y negro, y estaban dando una película como de época, llamada Dios se lo pague, y Argentina. Y yo me acuerdo una conversación que tuve con mi madre, pero me lo acuerdo porque además después esto se va perfeccionando porque hablo con mi madre, ella me cuenta cómo fue ese día, bueno, y se va armando la anécdota, ¿no? Y uno le va agregando, sacando cosas,
claro,
pero...
¿Cómo es la memoria?
Ya no sé cómo es cómo fue el hecho real, pero sí tengo el recuerdo, y de ahí parte todo, que es que mi madre me... Yo estaba fascinado con eso que estaba viendo en esa historia, ese cuento que estaba viendo en la televisión, y mi madre me cuenta que eso era una ficción. O sea, no me dijo en estos términos, no me dijo es una ficción, pero sí me dijo que esos que estaban ahí estaban trabajando, recreando un cuento. Y bueno, entendí el concepto de ficción. Y ahí yo me acuerdo de haber sentido y pensado en ese momento, quiero hacer eso.
Yo quiero contar historias.
Sin entender que esa gente se tenía que formar o tenía que... Eran años de luchar para lograr tener un personaje. Bueno, todo eso no obviamente no lo sabía. Pero sí, ese fue el primer impacto con la actuación. Y después, ya un poco más grande, a los mis 7, 8, 9... Nosotros somos de Bahía Blanca, una ciudad a 700 kilómetros de Buenos Aires. Y en esa época no había mucho teatro en el interior. Sobre todo en Bahía Blanca no había mucho teatro, entonces mi madre, que era fanática de Buenos Aires, de venir a la gran ciudad, y ya se había separado de mi padre, y entonces estaba ella con 2 niños sola, y entonces claro, nos traía a Buenos Aires más o menos una vez al año, veníamos a Buenos Aires y ella veía todo el teatro que podía porque siempre le gustó el teatro como espectadora, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, como no nos podía dejar con nadie porque no tenía con quién dejarnos, íbamos a ver las obras que ella quería ver. Norma Leandro, Alfredo Balcón, Ricardo Darín, que en ese momento empezaba como a hacer buenos personajes en teatro. Bueno, vi mucho teatro de esa época. Me acuerdo de escenas de La vida conyugal, y comedias de Neil Simon, no sé, de todo tipo de teatro de la calle Corrientes, un teatro comercial, pero en esa época era el teatro comercial, tenía un nivel altísimo, clásicos de Tennessee Williams.
Uh-huh. Vamos a contar algunas cosas, porque yo las tengo acá. Los Elegidos, con Daniel Veronese, quien ha estado en Chile, muy conocido y en el gran teatro del mundo,
claro,
como actor.
Sí.
Papá, claro, como actor, digo yo ahora, sí. Una vez siendo actor. Papá Querido, con Javier Dolte, que también ha estado aquí en el gran teatro del mundo.
Sí.
Tu Parte Maldita, Agosto, dirigida por Claudio Tolcachir, que también la montamos en Chile, y también ha estado con nosotros Claudio Tolcachir. Todos Eran Mis Hijos, también del mismo director. Y El Manjar, de Patricio Conteras, nuestro querido chileno que se vino acá ya hace muchos años y se quedó viviendo acá. Otelo, El Jardín de los Cerezos, La Gata sobre el Tejado de Zinc, también clásicos importantes. Y probablemente usted, nuestro auditor, lo vio en octubre cuando estuvieron en Matucana 100, a teatro lleno, como yo creo que hace tiempo no estaba Matucana 100, con Shock 1. Porque tú estabas en Shock 1
y
en Shock 2 de Andrés Lima, que estuvieron ahí en dentro del Festival a Mil, pero en octubre en nuestra ciudad. Así que probablemente usted ya ha visto a este actor con el que estamos conversando hoy día desde la ciudad de Buenos Aires. Y hablemos entonces ahora de Made in Lanús. ¿Qué significado?
Pero además estuve filmando la serie Isabel.
Ah, ¿de veras? Claro. Claro, compañero de Daniela Ramírez, haciendo de Isabel Allende, exactamente.
Y ahí, bueno, ese fue mi primer... Bueno, yo fui mucho a Santiago porque tengo una época, otra época de más jovencito, que era, trabajaba en publicidad. Uh-huh. O sea, estudié, para pagarme las clases de actuación, hacía publicidades. Y hubo una época donde los argentinos éramos muy solicitados en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia. Entonces nos llevaban a filmar, a actuar, a comerciales que por ahí eran de Chile o en Chile se filmaba para Perú o tal. Y ahí hice un comercial de una cerveza que no me acuerdo el nombre y tampoco la vamos a decir, porque para qué, pero que era muy importante. Y hacemos una dupla con otro actor y eso fue un furor. Y entonces a partir de ahí, era una cerveza de Perú, pero se filmaba en Chile. A partir de ahí empiezo a ir a Chile todo el tiempo porque tuvo muchas secuelas ese comercial. Así que un poco que ahí es donde yo empecé a conocer más desde la industria audiovisual y todo el tema de porque muchos de esa gente luego se dedicó al cine, ¿no? Claro, uh-huh. La publicidad y el cine están muy ligados. Y bueno, después volví a hacer lo de Isabel Allende y la primera vez que voy a hacer teatro fue con Shock. Pero digo, hace años que voy a Chile desde el 2001.
Mira, sí. Ya, tiempo ya que ha sido. Y también, si usted lo quiere ver, está en la... ¿Siguen dando la serie Express, la española?
¿Está ahora, en alguna plataforma? Sí. Estaba en una plataforma, ahora cambió de plataforma, no lo sé bien, pero sí, se puede encontrar en Amazon, creo.
Y tú dices, Esteban, que este texto, particularmente volviendo a hablar de Made in Lanús, que sí. Está actualmente en cartelera, es de la autora argentina Nelly Fernández, que ya la mencionamos, es como una carta de amor a la Argentina.
Sí.
Y me interesa unirlo con... otras declaraciones que tú has hecho sobre esto que hay que defender la cultura ahora y ajá. La idiosincrasia del argentino. ¿Qué quiere decir para ti que sea una carta de amor con la Argentina y en qué podrías tú definir qué es tal idiosincrasia del argentino?
Bueno, para empezar, esto de que esa frase no es mía, es de Arthur Miller. Cuando hacíamos Todos eran mis hijos, leí mucho sobre Arthur Miller. Y él, a mí hubo una frase de él que me llegó muchísimo, que decía... toda obra de teatro es una carta de amor al mundo. Uh-huh. Y debería ser una carta de amor al mundo. Y esa frase a mí me llegó profundamente y nunca más me la olvidé. Y cuando aparece Made in Lanús, que tiene puntos de comparación con Todos eran mis hijos y con la obra de Arthur Miller, porque tiene algo muy social, muy... yo comparo mucho, de hecho una de las primeras impresiones que tuve con la obra fue, digo, parece un texto de, es un gran clásico, la estructura dramática y los temas que atraviesan la obra. Y es innegable, el amor, es como una oda a la Argentina. A la Argentina, puede ser a cualquier país y a cualquier cultura, el amor al pueblo de uno, al lugar de donde uno es, ¿no?
En un momento tu personaje dice, a mí me hace falta el olor de esta ciudad,
sí,
de este país.
Estoy buscando.
¿Cuál sería olor para ti el olor de, por ejemplo, de Buenos Aires o el olor de ser argentino?
El olor, por supuesto, es metafórico, no es literal, sí. Pero puede ser literal, porque el olor, el olfato es un sentido el más potente para mí, creo,
el más complejo,
el recuerdo y con la memoria. El olor es muy, muy, muy potente. Pero creo que en este caso, y por lo menos a mí me gusta pensarlo así, como mucho más amplio y no tan literal, y creo que, no sé, el olor a Buenos Aires es, para mí, las charlas con amigos, por ejemplo. Bien. Como la que estamos teniendo ahora, que, uh-huh. O la que venimos de tener en el restaurante, de son charlas interminables, que van por diferentes lugares inesperados, y que eso yo no lo he encontrado en muchos lugares, viviendo en otros países o... Pero no porque la gente no hable, sino porque, no sé, hay algo que se da en este tipo de ciudades o en Buenos Aires específicamente de la reflexión y de estar siempre en crisis, pero no crisis económica, crisis
existencial
y de que todo hay que pensarlo y hay que indagar y hay que profundizar y el culto a la conversación, que creo que es algo de esta ciudad muy, muy importante. Yo eso sí siento que es como el olor de Buenos Aires, algo que yo extraño cuando no estoy acá.
Y probablemente por eso mismo un neurocientífico que yo adoro, argentino, que se llama Mariano Sigman, escribió un libro que se llama El Poder de las Palabras, cómo las conversaciones pueden cambiar tu mente y tu vida. Sí. Justamente a raíz de... No es casualidad que un argentino haya hecho esa definición de cómo las conversaciones nos pueden cambiar profundamente.
Sí,
profundamente.
Ni hablar.
Y hablando de esta idiosincrasia, tú estuviste 2 años viviendo en España, trabajando en esta serie, además trabajando ahí ya con Andrés Lima en teatro. ¿Qué diferencia veías en relación a tu preparación actoral y a cómo enfrentar el trabajo con tus compañeros españoles?
Yo entré como a lo máximo que se puede entrar del teatro español, digamos.
Andrés Lima,
por supuesto, pero también compañeros como Juan Vinuesa, Paco Ochoa, Natalia Hernández, vos los conociste, María Morales. Bueno, son los actores más talentosos y más preparados que puedas encontrar. Entonces, a mí lo que me pasó es que si vos me preguntás por las diferencias, yo sentía que no estaba preparado para, o sea, pero no por tirarme abajo, porque hay tienen una formación, o sea, no sé, Natalia, mi compañera, toca el piano, canta, baila
la flauta también,
la flauta traverse. Bueno, todos son así allá, no todos, mis compañeros. Eso yo noto esa como una formación muy 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 importante, además del talento natural y de la gracia natural, porque todos tienen mucho humor y son muy muy graciosos. De hecho, Andrés convocó un elenco de cómicos para hacer un dramón, una tragedia, y eso es increíble, maravilloso que él lo haya visto así. Y también voy a decir lo nuestro, ¿no? Lo que tenemos nosotros, los de acá, del sur, que bueno, tenemos una impronta sin tanta formación y sin tantos recursos, tal vez. Tenemos una impronta de coraje y de valentía y de adaptación y de empatía, que creo que también es muy necesaria y que se arman, por eso se arman equipos así. Sí. En este caso yo argentino, ellos españoles. Pero bueno, yo lo primero que noté fue eso, como lo preparados que están y lo talentosos y
la disposición de estar ahí.
Sí, con la palabra, con la rítmica, con todo lo referido al teatro, es impresionante.
Y tú como actor seguiste la carrera de formación más bien con maestros, no la de una escuela sistemática. Sí. ¿Ahí qué te interesaba en los maestros que buscaste?
Bueno, mi búsqueda fue muy muy desprolija, muy muy así como...
¿Errática?
Errática, porque que ustedes tampoco usan prolijo y desprolijo, ¿no?
No, sí.
Ah, sí, porque en España no se usa.
Ah, ya,
cada vez que decís prolijo se cagan de risa porque no entienden.
Sí, se entiende perfecto, pero...
pero fue como medio a los tumbos ahí, porque yo era muy chico, no conocía a nadie en Buenos Aires, llegué a los 17 años y solo conocía a un maestro por entrevistas que había leído, que era Agustín Alezzo. Cuando voy a entrevistarme con Agustín Alezzo, era carísimo, yo no lo podía pagar. Entonces me voy al Teatro San Martín, que obviamente lo conocía. Entonces ahí había unos talleres muy baratos, porque eran municipales y tal. Y ahí empiezo mi recorrido. Pero en realidad siempre fui buscando maestros. Y yo tenía toda la yo veía, ya era fanático de James Dean, de Marlon Brando, y sabía todo lo del Actor Studio, de Strasberg, de Stanislavski. Fui muy autodidacta también. Fui y me compré un libro de Stanislavski, otro de Lee Strasberg, y empezaba a leer. Y ahí, a partir de ahí, iba como delineando con quién quería estudiar. Digo, bueno, ¿quién hace este tipo de teatro? Bueno, tal otro. Después me cambió totalmente, porque después me pasé a otra cosa, porque Dolte...
Claro. El mismo Tolcachiro.
Tolcachiro no estudié, yo trabajé, pero digo, ellos son son como de otra generación y de otra escuela. Pero bueno, pasé por todo eso y en cada etapa de mi vida fui buscando el maestro que más me interesaba. Primero me quería formar y después ya fui buscando estéticas o poéticas que me atraían. Y así fue que llegué a conocer a Elena Tritec, a Javier Dolte.
Y ahí tú dices que ella tocó una tecla en ti especial, Elena Tritec.
Sí.
¿Cuál fue este de tu poética, de encontrar? ¿Cuáles son las características que tiene que tener para ti un profesor para llamarlo maestro, justamente?
Es muy personal, creo que es muy personal, porque es un encuentro entre el maestro y el alumno. Y es un encuentro muy profundo y que no se puede... No se puede programar eso, creo que se da o no se da, pero sí es cierto que yo creo que la tarea del maestro en la actuación,
es de muchísima responsabilidad, mucho más que en la dirección, porque estás como como formateando una persona joven que está como abierta a todo. Entonces me parece que es de mucha responsabilidad. Y con Elena, yo ya venía formado, ya tenía como muchos años de formación, y Elena lo que hizo fue conectarme con la poesía, con mi propia poética como actor, uh-huh. pero también con la poesía, porque ella trabajaba con textos poéticos en lugar de trabajar con textos dramáticos, y eso hizo que yo encontrara un universo abstracto y subjetivo que no tenía que ver con el ABC de las técnicas tradicionales de actuación, donde se abre un universo mucho más abstracto y más poético sobre el lenguaje, los lenguajes de teatrales y expresivos. Así que, bueno, la música, la pintura, ella trabaja con la poesía, todo lo que no hace casi ningún maestro. Y fue fundamental para mí. Fundamental.
Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando con Esteban Meloni Díez desde Buenos Aires. Está en cartelera, para que usted sepa, en Made in Lanús, en la calle Corrientes. También tú has dicho, Esteban, que si no hay algo humano y profundo de fondo, no te interesan esos proyectos. ¿Ese es tu criterio para elegir un proyecto, o más bien el director, el elenco,
no,
el
por
desafío?
Supuesto.
Sí. ¿Por dónde va tu
bueno,
tu
todo lo que dijiste. Ya. Todo lo que dijiste, porque también el desafío es algo muy tentador. No sé, yo he hecho dos musicales en mi carrera, sin ser cantante, por supuesto. Soy un actor que canta, pero hice dos musicales, y el último fue con Elena Roger, que, bueno, es la diva máxima del musical argentino, y eso fue un gran desafío, y eso... Ahí, por supuesto, al director no lo conocía porque era inglés, pero bueno, sí, la conocía a Elena, a Roger, y por supuesto cantar 9 canciones con una orquesta en vivo, en música de Kurt Weill, en un escenario con Elena Roger, era un desafío. Y yo eso soy bueno, digo que sí, después vemos cómo... No, audicioné, hice un montón de audiciones, por supuesto no me iban a contratar sin saber que podía hacerlo, pero fue un gran desafío, y ahí... Más allá del texto y del personaje, lo que más primaba era el desafío. Pero después sí, en las obras de texto, sí, tengo que estar un poco de acuerdo con el mensaje de la obra. Tengo que por supuesto, entenderlo y estar de acuerdo. Ya no puedo hacer cosas en las que no crea, digamos. Me costaría mucho.
O sea, hay una emoción que te tira primero y después viene el estudio.
¿Cómo se hace? Es como ideológico, pero ideológico, como decir, no puedo hacer algo en lo que no crea, digamos. Uh-huh. Tengo que creer. Después puede ser que me toque el malo de esa historia. No tiene que ver con ser bueno o con que claro. todo... No, puede ser el malo de esa historia, pero en una historia que va a abonar que va a contar algo en lo que yo creo.
Una historia que sea importante de contar.
Sí.
¿Y ahí cómo es el trabajo tuyo como actor? ¿Recurres a alguna técnica más que a otra? El texto, el memorizar, ¿cómo haces esa parte?
Cada proyecto tiene su... se genera como una técnica nueva. Yo soy muy desordenado, muy esto que dije, mi formación fue así... me formé muchísimo, pero no en un conservatorio o en una universidad, sino que yo fui buscando mis maestros y todo. Y en el trabajo un poco soy eso. Es como que empiezo un proyecto nuevo y ahora estoy más tranquilo y soy más grande y ya. Pero había momentos que no sabía por dónde abordarlo porque tenía tanta información o tanta. Y por ahí el proyecto. Y cada proyecto requiere algo distinto. No puedes preparar un personaje igual al otro y cada desafío, se puede decir, tenés que cantar, tenés que, por supuesto, entrenarte en eso, más allá de lo actoral. Y la verdad es que es como que mezclo todo lo que voy aprendiendo y mucha la intuición de sentir qué es lo que necesito, que a mí me lo va pidiendo el cuerpo, me lo pide el personaje. Yo necesito primero entender, por supuesto.
¿Y ese entender es intelectual, es corporal, es visceral?
Es visceral, es físico, es emocional, es emocional sobre todo. A veces no entiendo, puedo no entender literalmente lo que dice en algún texto, si es un texto complejo, pero sí entiendo el sentimiento, o por lo menos intuyo o decido que eso es lo que está sintiendo, y todo tiene que tener una lógica y todo se tiene que justificar. Digo, dentro de la lógica interna de ese personaje, ¿no? Digo, pues, es como que uno arma un plano donde todo tiene que cerrar al final, el arco del personaje. Entonces, creo que el trabajo es un poco ese, pero de una forma muy intuitiva y desordenada.
Y dentro de ese espacio y ese universo, ¿hay algún miedo? Y si lo hubiera, ¿cuál es el mayor miedo que tiene Esteban Meloni como actor?
Yo, por ejemplo, no tengo el miedo de la letra, de olvidarme la letra. De hecho, yo no estudio la letra. A mí se me...
No, a ver, cuéntanos eso. ¿Cómo eso? No estudio la letra.
Es medio mágico el tema. Yo leo las obras varias veces y, por supuesto, la leo varias veces para analizar y marcar cosas y no sé qué. Y cuando llega el primer ensayo, el segundo, el tercer, ya la sé. Porque obviamente nunca uno va con toda la obra entera el primer día. O sea, empezás a trabajar una escena, otra escena, luego otra escena. Y mágicamente ya la tengo, ya la tengo incorporada.
¿Y en Shock fue igual el proceso? Porque ahí sí que había dos horas y media de papa.
Era el desafío más grande a nivel textual que yo tuve en mi carrera. Y pasó exactamente lo mismo con monólogos, que los monólogos son, digo, no hay, porque en un diálogo tú te puedes agarrar de la réplica del otro que te hace acordar a lo que sigue y tal, pero en el monólogo no, eso no existe. Bueno, con Shock fue mágico. Ahí es donde yo dije, listo, esto lo tengo, esto es algo que tengo a favor y que lo tengo que agradecer porque es...
Y esta es una obra que me escogió a mí, como tú decías una vez, las obras escogen a mí, ¿sí?
Estoy convencido de eso. Yo no elijo nada, te juro. No, recién ahora estoy dirigiendo mi primera obra.
Ah, sí, tenemos que hablar de eso.
Sí, ahora vamos a hablar. Sí. Y ahí yo puedo decirte que sí, yo moví las cosas para hacerla. Porque llamé a los actores, pero también siento que esa obra me está eligiendo a mí. Pero bueno, en general como actor, me llaman para hacer cosas que yo, que después cuando las estoy haciendo digo, pero de verdad es muy contundente. Bueno, Madeleine Lanús, viste de lo que habla en este momento del país, de dónde vengo yo también, porque yo vengo de hacer Shock, como que todo tiene una... Yo siento que hay como un universo ahí de que están diciendo, bueno, ahora él, vamos con él. Y baja esta idea de que somos un canal y de que, bueno, en realidad solamente tenemos que dejar pasar la información y comunicar al público con las grandes ideas. Bueno, yo siento que es eso, pero que hay algo ahí arriba divino que está decidiendo, bueno, ahora es María Olga, ahora es Esteban, ahora que sos como el que... No sé si el mejor intérprete para ese mensaje, pero sí el que en ese momento está dispuesto a darlo todo y a ser generoso con esa idea, con ese mensaje. En eso creo, y es un poco volada la idea y puede ser un poco loca, pero bueno, yo creo en esas cosas. Y además que no encuentro otra explicación más que esa. Porque las obras que hago todas tienen algo...
Más allá de decidir ir a la audición, como dices tú, de prepararte para esa audición, claro, pero
sí,
más allá de
bueno,
eso...
Sí, bueno, en la mayoría no audiciono, es como un llamado, y Madeleine Lanús fue un llamado estando en España, ahora en septiembre, fue un llamado y lo primero que pensé fue sí, porque conocía de qué hablaba la obra, y sí, como un sí, no es que tenía que pensar, si no...
Quiero estar ahí inmediatamente.
Sí.
Y hablemos entonces de esta dirección. ¿Es tu primera dirección, Fembot?
Sí.
¿Que estará en la Sala Polonia?
Sí. Hice en Teatro por la Identidad hace unos años dirigí un monólogo, pero fue algo mucho más express, digamos, porque fue como pocas fechas y era un texto que era de un dramaturgo y dirigía a un actor que es un amigo mío, que a la vez él me dirigió a mí porque lo hacíamos los dos. O sea, él me dirigía a mí, yo lo dirigía a él. Bien. Bueno, esa fue mi primera experiencia, pero esta es la primera experiencia de dirigir una obra. Y sí, pero es una obra creada por nosotros tres, Martín Henderson y Fabiana Rey, que son los dos actores, y yo. Y bueno, y fuimos creando todo, la dramaturgia a partir de nada, porque nos partimos de tres canciones que las había escrito la actriz, y a partir de esas tres canciones se armó la dramaturgia alrededor. Es como si las canciones hubieran les tuvimos que encontrar como un contexto a las canciones, y a partir de ahí apareció el personaje del actor y toda la obra, que primero duraba 20 minutos y ahora dura una hora, que vamos a estrenar esta versión larga, la vamos a estrenar a finales de abril, y es una obra de humor.
¿Y de qué te interesa hablar ahora que tuviste la oportunidad de elegir esa y escribir el texto?
Bueno, mirá qué loco que justo la obra también habla de la Argentina. Pero no de una forma directa, sino que es la historia de la primer robot creada íntegramente por la inteligencia artificial argentina. Ajá. Es una comedia. Este robot precisamente es un artista. No es un robot que es artista, o sea que es una performer artificial argentina y hecha con recursos
made in Argentina, o sea,
made
totalmente
in Argentina. Y entonces todo es así, todo es bastante, bueno, precario,
como la Argentina misma,
bastante,
¿no?
precario
y complejo como la Argentina
pero
misma.
Esta artista termina siendo muy importante, termina cambiando mucho la como se transforma como en una líder espiritual del pueblo. Y bueno, pasan un montón de cosas. Pero,
y
bueno,
cuando te ves dirigiendo, ¿tú sientes que recurres, por ejemplo, a estos maestros que has tenido como Dolte, Veronese, Tolcachir? ¿Hay un sello personal de un Meloni que está
ahora
armándose?
En realidad es también pura intuición. Es como que, aparte de trabajar con dos actores como ellos, que son muy talentosos y muy inspiradores, todo te va diciendo para dónde tienes que ir, porque es como que lo que trabajamos con, para mí es muy importante el humor en todo, en el drama también, pero digo, el humor es lo que a mí me hace reír, y cuando veo que los tres nos estamos riendo de lo mismo, siento que es por ahí, y eso es un poco la intuición. Y el trabajo de dirección, en mi caso, tiene que ver con editar, ¿no? Editar el talento infinito, enorme de estos actores, y editar eso para que no sea excesivo, para que eso tenga una dirección y para que se pueda contar lo que estamos queriendo contar. Y descubrir que lo expansivo que es el dirigir, ¿no? Porque uno como actor tiene un límite expresivo. Por más que yo tiendo a pensar que uno puede lograr todo en la vida y que uno puede... Pero hay límites. Por lo menos ya a cierta edad decís, bueno, yo sé que hay cosas que yo no a donde por ahí no llegaría, no sé. Y cuando trabajas con otros actores talentosos, esos límites se expanden a lugares inesperados e infinitos. O sea, yo sé que mi talento o mis recursos llegan hasta acá, y ahora no llegan hasta allá, porque tengo esas dos piernas, brazos, que son ellos, que hace que soy yo, como si fuera yo el actor, pero con estos anexos que son ellos, que hacen como que sea todo mucho más grande y que llegue mucho más lejos.
Por lo tanto, oyéndote hablar, vamos a tener más Esteban Meloni como director, probablemente.
No sé, la verdad es que no planeo nada de eso. Yeah. Es como que ahora esto se dio así y surgió, no fue algo planeado.
Pero lo que te sientes cómodo, en el que estás descubriendo cosas, en el que lo estás pasando bien.
La estoy pasando bien y me río mucho y me emociono y me emociona ver el talento y lo que pasa con el público, porque nosotros ya la hicimos y lo que pasó con el público es maravilloso y bueno, y el teatro, ¿no? Como esta magia del teatro tiene muchos trucos teatrales, es muy teatral la obra, y a mí me gusta jugar a eso, al teatro.
Hacer teatro.
Sí.
Y una de las cosas más gratificantes que te ha ocurrido siendo actor, Esteban, en todo lo largo de tu carrera, o algo que se repite, así que tú dices, por esto soy actor, esto es lo que me gusta, que te alimenta.
Bueno, también me gusta todo el
todo.
Porque tú me contabas que habías invitado a un chico de 23 años al teatro, porque
bueno, te iba a decir,
fue la primera vez. Eso debe ser muy gratificante,
sí.
¿No? Que a él le cambió, le dice, la visión del mundo, que para él fue radical antes y después de ver Made in Lanús, de hecho.
Bueno, hay cosas muy concretas del trabajo del actor. A mí me gusta mucho el detrás de escena, suponete. Me gustan los teatros, la parte de atrás, como, bueno, el olor de los teatros o los trucos, ¿viste? Como la cosa de los trucos de la puerta, de que atrás se está todo, no está pintada, como no se ve, no la pinta. Entonces, toda esa cosa me vuelve loco, me encanta. Pero después hay cosas que pasan con el teatro que le pasan al público. Y esa es la parte más grande y más espiritual que de la que podemos hablar, que es cuando salís, que yo aprendí, esto lo aprendí de una actriz también que me decía, vos tenés que terminar la obra, cambiarte rápido y salir rápido,
¿cierto? Sí,
para charlar,
sí,
para hablar con la gente, porque
y la gente está esperando además,
la
claro,
gente, como,
sí.
Pero más allá de que te estén esperando, porque es hermoso ese momento, porque ahí vas a completar la obra y ahí vas a tu trabajo se completa con esa devolución del público, porque cada uno se pega un viaje distinto, cada uno observa cosas distintas y todo eso te ayuda como a completar el trabajo. Y entre esas cosas, bueno, hay gente que está, que te cuenta historias personales o que está muy emocionada o hay gente que por ahí no le gusta y también te lo dice, qué sé yo, pasa de todo, tenés que salir preparado a todo, pero en general son cosas buenas. Y bueno, y esto que te contaba, que hay un chico, el otro día invité a un chico que conocí en la calle, en un estacionamiento, que me cuidó el coche, y en forma de agradecimiento se me ocurrió invitarlo al teatro porque era muy joven. Y no sé, vi algo en, ahora lo puedo decir, pero en ese momento no me di cuenta, pero tenía como una ilusión en la mirada.
Chulo.
Que después me di cuenta, digo, claro, que yo, que tiene la juventud, viste, que tienen los niños y los la gente muy joven, esa ilusión que después se ve que se va perdiendo. Bueno, y lo invité al teatro y él me dice, como en forma de agradecimiento, lo invito al teatro y él se quedó así con esa cara de ilusión y me dice, yo nunca fui al teatro. Ya eso me pegó, me conmovió. Entonces ahí yo me puse mucho más insistente para que eso se concrete, ¿no? Entonces le digo, bueno, tal día, ¿qué día podés? Tal día, bueno, listo, vamos a hacer así, te dejo a tu nombre. Bueno, organizamos todo, porque aparte, claro, nunca había ido al teatro, no sabía cómo era la lógica. Y bueno, y después, esto pasó hace una semana, y desde ese día, todos los días me deja mensajes, porque le explotó la cabeza. Le explotó la cabeza y no puede, es como que necesita, como que no puede, no está tranquilo, no quedó tranquilo después de ver la obra.
Qué lindo.
Y necesita todo el tiempo expresar lo que sintió, lo que le pasó, el agradecimiento, por supuesto, pero también todo lo que le provocó. Eso me parece que es lo más
hermoso
que le puede pasar a un actor.
Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias por Made in Lanús. Vamos a ver también entonces ahora qué pasa con este fanbot, a ver si la podemos ver. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Que va a ser pronto.
Gracias. Y a ustedes también nos despedimos en este lunes del Gran Teatro del Mundo.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.